La República Democrática del Congo es el segundo país más grande del continente africano. Pese a ser muy rico en recursos naturales, especialmente en minerales como el cobalto, el cobre y el coltán, es una de las zonas más pobres y peligrosas del mundo.
Congo,
105 millones de habitantes, es el 14º país más poblado del planeta. Pero lo que vive el Congo ahora mismo es una auténtica bomba demográfica, porque la edad media de la población es muy baja. Las calles congoleñas se vuelven particularmente peligrosas cuando cae la noche, momento en el que los robos y la violencia se desatan sin control.
Terminan las horas de luz aquí en la República Democrática del Congo y eso significa que tenemos que acelerar la marcha, navegar deprisa hacia puerto, hacia Kinkole.
Lethal Crisis ha explorado Kinshasa, su capital y otros rincones del corazón de las tinieblas. Ha surcado las aguas del temido río Congo y ha visitado poblados y tribus nómadas, esquivando cocodrilos y hipopótamos. Lethal Crisis es documentalista y colaborador de La Tarde de COPE. Ha viajado por países de todo el mundo para conocerlos desde dentro, como ha hecho con el Congo, y compartirlo con nosotros. Lethal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, tío?
Muy buenas tardes, pues nada, preparándome mentalmente para hablar de una de las historias más trágicas y macabras de la historia humana.
¿Por qué lo dices esto, Lethal?
Bueno, pues porque Leopoldo II, rey belga que llega en 1885, empieza unos tiempos que, bueno, según en qué fase la situación se ha ido modificando, no todos los gobernadores o dictadores han hecho lo mismo, pero todos han sido terribles para la población y así prácticamente hasta los tiempos modernos de hoy en día. Guerra tras guerra, dictadura tras dictadura. Entonces, bueno, ahora hablaremos.
Esas cicatrices belgas, ¿no? Del paso belga por el Congo, del dominio belga, que aún siguen hoy en día y que nos ayudan a entender un poco también la visión que tienen los congoleños de Bélgica, de Europa, y un poco el desarrollo que ha tenido este país a lo largo de la historia. Vamos a empezar, si te parece, Lethal, por la parte final de tu viaje. ¿Qué os pasó a tu compañero cámara y a ti cuando regresasteis del Congo?
Pues tuvimos malaria. La malaria es un parásito que el mosquito Anopheles, normalmente son, si no me equivoco, hembras preñadas del mosquito, normalmente al atardecer. Te pican y te transmiten este parásito que se expande por tu sangre, se alberga en órganos como puede ser el hígado o el bazo, si no me equivoco, igualmente. También hay varios tipos de malaria. La nuestra que tuvimos era la Plasmodium falciparum, que es la más mortal, pero sí que es cierto que si te la tratas no te mata. Esa es la suerte que tenemos al menos en Europa, porque cientos de miles de personas mueren de...
Claro, no tienes esa suerte. Lethal, claro. ¿Y qué sentías tú en tu cuerpo con esa variante de la malaria que es tan mortal? ¿Qué sentías tú cuando estabas en el hospital? Y también saber si te ha quedado alguna secuela de esto.
Pues no, justamente es lo que quería decir, que es la más mortal, pero es la que no deja secuelas. Así que siempre y cuando te la puedas tratar, desde mi punto de vista, podría ser la mejor, porque claro, las otras tienes recaídas, puedes tardar meses en eliminar esos parásitos que han quedado albergados, escondidos en según qué órganos, o de repente estás bien y 2 años más tarde recaídas. La mía no tiene eso, entonces una vez que acabo con ella, así que esa es la parte buena. Yo, fíjate, me acuerdo que estaba en Ibiza, porque estábamos ya en España, y en el Congo estuvimos en septiembre. Y mi cumpleaños es el 28, yo lo celebro allí desde hace unos años. Entonces yo estaba tan tranquilamente de vacaciones celebrando mi cumpleaños con amigos. Cuando a mí me empecé a notar dolores articulares, una sensación muy extraña. Sentía cosas que no había sentido antes, como decía, algo tengo, esto tampoco es fuerte lo que me está empezando ahora.
Pero sí, me siento raro, ¿no?
Pero me siento diferente, claro, no claro. Es las gripes que yo acostumbro, no es eso, la sensación es otra. Eso fue la misma mañana que yo tenía, de hecho, el avión de vuelta de Ibiza hacia Bilbao. El avión de vuelta era a las 8 de la tarde, bueno, para cuando comí a las 4 o 5 de la tarde yo ya estaba hecho una bola en el sofá de la casa de un amigo. y no podían, estaba destrozado.
Vaya broma, esto de la malaria que contrajo letal crisis en uno de sus viajes al Congo, esa variante pues más mortal de la malaria, pero que por suerte nos está contando letal nuestro colaborador y documentalista, que no le dejó ninguna secuela. Hablamos del Congo, de este país, el segundo más grande de África, ese país en el corazón del continente africano. Yo, letal, estuve allí hace 3 años con Ángel Expósito, comunicador de esta casa de la cadena COPE. Estuvimos haciendo allí un programa de La Linterna, y lo que me sorprendió es que Kinshasa, que es donde estuvimos nosotros, es la locura. Es difícil, todos están en más sitios del mundo, pero a mí me resultaba difícil imaginar un lugar más loco, más caótico que esa bomba demográfica que es Kinshasa, ¿no?
Sí, además yo lo llamaría hostil, no con extranjeros, sino en general. O sea, yo iba por la carretera y veía cómo prácticamente acababan en las manos un conductor con otro, alguien le roba las sandalias a este que se las deja en la calle, alguien, o sea, normalmente los lugares en donde yo he estado, que vienen de décadas y décadas y décadas de guerra, eso te forja un carácter diferente, y eso es obvio.
Pero hay un lugar icónico en Kinshasa, en esa capital del Congo, que es el río Congo. Es la piedra angular de esta nación africana, ¿no? Hogar de ancestrales entidades malignas y frontera natural entre el Congo belga y el Congo francés. El río es muy importante para nosotros. Además de pescar, nos permite cultivar las tierras. Además, representa una parte muy importante para nuestros ancestros, porque se dice que los espíritus viven en los ríos. El río es muy peligroso, decía este hombre que entrevistabas, letal. Hay zonas que son muy profundas y hay zonas que el viento es muy fuerte y si no tienes cuidado tendrás accidentes. El río es bueno, pero es malvado a la vez también. Si no tienes cuidado mueres, te decían, letal. Esto que sucede, ¿no?, en muchos lugares. Yo pienso también en Galicia con el mar, ¿no?, y en zonas que el mar ha sido también fuente de vida y fuente de muerte también, porque se ha llevado a muchísimos marineros. Pasa esto con el río en el Congo, ¿no?, letal.
Así es, completamente. Y claro, allí también hay que mezclar milicias, soldados locos, es que así lo describía, así se ha descrito desde hace incluso décadas, ya con Joseph Conrad a través del corazón de las tinieblas, y al final es un río de los tres más potentes, caudalosos, grandes de África, junto al río Nilo y al río Níger, ahí está este río Congo, ¿no?, donde encontramos serpientes venenosas, cocodrilos o hipopótamos, pero también a través de, claro, estamos hablando de que cruza también la segunda selva más grande, extensa, biodiversa del mundo, ¿no?, después del Amazonas. Allí también, en estos tiempos de guerra, ha habido milicias, ha habido soldados, ha habido, entonces, le sumas la fauna, le sumas la guerra, le sumas los vientos y corrientes, le sumas la falta de pues de repente eso, niños en la orilla, gente que no nada, que salen embarcaciones a la pesca pero que nadar no sabe o que no es un profesional de ello, mujeres que lavan la ropa en la orilla, pues se forma de repente el caldo de cultivo perfecto para que ocurra un accidente. Y así ocurría, muchas personas desaparecen allí en ese río.
Bueno, te has mezclado allí en ese viaje al Congo con tribus y poblados nómadas que siguen organizándose con modelos jerárquicos de jefes tribales, y te has llevado alguna sorpresa.
La verdad que en este último campamento, el que vivía de esta forma tan pobre, se han comportado de una forma súper agradable, nos han recibido de la misma, y grabar en el lugar ha sido realmente fácil, pero esto no es lo normal. Son pueblos complicados normalmente porque, ya sabéis, un pasado trágico normalmente hace que tengan una forma de ser especial.
¿Cómo le explicas a estas tribus, letal, que están ajenas a todo, de qué va esto de YouTube, de los documentales que grabas y todo esto? ¿Cómo se lo explicas, tío?
Bueno, normalmente en todas las zonas tribales es muy normal que sepa varios idiomas. Idiomas en el Congo, ya no me acuerdo ahora.
Sí, son un montón,
Sí, son como 190
sí,
idiomas.
Sí, sí,
¿no?
Solo que el francés es un poco el vehicular, pero hay muchísimos, sí.
Yo siempre voy con un fixer general del viaje, o sea, el guía local general del viaje, que es el que siempre está conmigo, que a su vez él tiene guías locales que particularmente me van a ayudar en este pueblo para ir al siguiente, ya cambiamos de guía, ¿no? Siempre hay uno que se mantiene conmigo y luego está el guía de cada zona, que esos guías son también los intérpretes y a través de ellos, pues bueno, comunicando, hablándose, se puede explicar Y luego, pues obviamente puede haber gente que está de acuerdo y que quiere ser parte y gente que no. Y si a alguien no le interesa, se respeta y se entiende y probamos con otra persona. Eso es así.
Estamos hablando del Congo con Lethal Crisis, documentalista y colaborador de La Tarde. El Congo es uno de los países que más ha sufrido el colonialismo europeo. Nos ha dado ya algunas pinceladas Lethal. Aunque los congoleños reconocen que los belgas también hicieron algunas cosas buenas, como hospitales, colegios, industrias, lo cierto es que el régimen de Leopoldo II, del rey Leopoldo II, solía identificarse con la violencia extrema.
Mientras proclamaba traer aquí la civilización europea, los valores cristianos, incluso la liberación de sus pueblos, aquí se empezó a formar uno de los periodos más oscuros y trágicos de toda la historia de la humanidad.
Este rey marcaba. ¿Fue en verdad tan cruel la presencia europea, la presencia belga en particular en el Congo?
Este rey Leopoldo, yo me atrevería, Ricardo, es una etapa muy actual. Hablamos que comienza en 1885.
Sí.
No hace tantos años, a nivel histórico es antes de ayer. Vale, me atrevería a referirme a él como una de las personas más ruines, mezquinas y malvadas sobre las que yo he leído. Enmascaró todo en una especie de proyecto filantrópico. Ya no llevar Europa, es que era como un proyecto filantrópico por el ser humano allí. Mientras que ocurría esto, encontró allí las riquezas, ¿no? Sobre todo a través del caucho y el marfil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Allí la esclavitud y la explotación se llevaba a unos niveles extremos, a unos niveles que estamos hablando de mutilaciones sistemáticas, cortar las manos, matar a gente a machete porque tenía más valor una bala que esa persona. O sea, era el derrochar, el tirar una bala, porque ¿para qué vas a tirar una bala en esto? Hablamos de flagelar, de latigar, de quemar las aldeas. Hablamos de castigos inhumanos cuando no llegaban a las cuotas, porque ya no es que trabajaban desde la esclavitud, es que le ponían unas cuotas inalcanzables y se castigaba de forma durísima al que no llegaba. La población del Congo por ese entonces se redujo en millones de personas. O sea,
un borrado, una masacre y un borrado total de la cultura, lo que tú decías, pero cosas también muy impresionantes. Letalera.
Por estos tiempos era normal ver en estas tierras zoológicos humanos, población local en jaulas, tratados como animales. Bajo la visión belga de aquellos años, esta gente estaba varios escalones por debajo del resto de los humanos, estaba solo un escalón por encima de los mismos monos. Llevaban años sumidos en el horror absoluto. Y
esto
la
que
cosa, no había
cuentas como... Letal, en uno de tus vídeos, es impresionante. Zoológicos humanos, esto se dio en el Congo, en este país que estamos visitando ahí en La Tarde, y se dio, como tú dices, antes de ayer, hace nada, hace no tanto tiempo.
Sí, incluso esos zoológicos humanos eran más típicos de ver directamente en Bélgica. Es decir, se podía traer aquí un niño negro, meterle en una jaula, y bueno, pues familias belgas podían pasar a ver ese estilo de criatura, porque así lo veían, como una criatura exótica que traían de África, allí donde su rey estaba haciendo un proyecto filantrópico. Cuando me enteré de que eran los propios misioneros los que y otros europeos que estaban allí y que empezaron a dar la voz de alarma porque veían cosas, aldeas completamente destruidas y abrasadas en llamas, empezaron a ver esto y ellos fueron los que dieron la voz de alarma.
Es que es curioso, Lethal, porque lo que cuentas de que los misioneros son los que dieron la voz de alarma, cuando nosotros estuvimos en el Congo, que parte de estos reportajes que hicimos con la cadena COPE eran misioneros que estaban allí, ahora precisamente daban la voz de alarma también, años después, por varias cosas. La más destacable de todo era la bomba demográfica que se está viviendo allí ahora mismo, ¿no? Que es una bomba en un país que, aunque es muy rico, es pobre al mismo tiempo y mucha gente no tiene acceso a los recursos. Hablan del abandono de un montón de niños que veíamos por la calle, daban la voz de alarma en torno a la corrupción, porque un país que ha sufrido estas masacres en su momento y este borrado cultural, como con el rey Leopoldo II de Bélgica hace no tantos años, lo que sucede es que dejas un país completamente destruido y el Congo no se ha acabado de recuperar. Sigue siendo un país en el que los misioneros y las misioneras, porque muchas de ellas eran mujeres, nos contaban que la corrupción es lo normal y que sigue campando hoy en día, además de la violencia, a sus anchas. ¿Esto es posible? ¿Que algún día pues este país que es rico, que tiene sobre todo en la zona del este, de los kivus, de esas minas del coltán, del cobre, es posible que se liberen de la corrupción y que sean prósperos? ¿O te parece imposible, letal?
¿En qué condiciones? Es decir, muchas veces hay ataques incluso a las propias poblaciones africanas del sentido de desde aquí, desde Europa, ¿no? Desde ese sentido de, vale, hubo colonias en el pasado, los europeos hicieron lo que hicieran, pero ahora mismo, ¿cuántas décadas llevan y no avanzan? Y dictaduras y golpes de Estado, vale, eso es cierto, no han alcanzado la inestabilidad desde la independencia, es cierto. Pero también habría que ver quién promueve, quién financia
esa inestabilidad, los grupos armados,
quién pone y quita a los presidentes. Entonces, ¿quién está detrás de esto? ¿A quién le viene bien la inestabilidad de África? ¿A quién le viene bien que la economía siga completamente destruida para seguir un saqueo, no desde las colonias, pero bueno, tal vez sí que desde concesiones mineras, de minerales, ahí de está. Uranio? Entonces, claro, ¿en qué condiciones se espera que progrese un país?
Claro, es como que Europa, ¿no? Europa y Occidente, no, y ahora China también, no han sacado nunca sus manos de África, ¿no? Ni han dejado prosperar tampoco, letal.
No, claro que no. Ahora está China y Rusia, que tienen una forma de actuar también muy diferente. Hoy en día, si tengo que elegir entre lo que hace China y lo que se ha hecho hasta la fecha, pues igual me quedo con lo de China. Que China básicamente lo que hace es comprar tierras. Lo que hace es construir infraestructura a cambio de bienes que le hacen falta, como carne, comida.
Ya veremos qué sucede en el futuro con ese dominio chino, que sin duda se está imponiendo en muchos lugares, y por ese estigma también, ¿no? Y ese recuerdo que tienen del dominio, por ejemplo, en el Congo, del dominio belga en ese país, el segundo más grande de África, que hemos repasado hoy con Lethal Crisis, con nuestro colaborador de la tarde de COPE, documentalista. Gracias, amigo, un abrazo.
Nada, a vosotros igual. Este ha sido duro, pero la verdad que es muy interesante.
Un abrazo, amigo. Y ayer se celebró el Día Internacional de los Días Mundiales. ¿Sabes esto? Que siempre hay un día mundial para casi todo. El Día Mundial de los Gatos, el Día Mundial de los Perros, de comer natillas de vainilla, de comer natillas de chocolate.